COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Son las 12 y 20. Bienvenidos, como te decía, a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi, con una temperatura ideal que tenemos ahora mismo en todas las capitales vascas, porque fíjate que no superamos apenas los 25 grados en ninguna de ellas. Tenemos 25 en Bilbao, hay 24 en Donosti y 22 grados en Vitoria. Un alivio térmico. Pero no te hagas muchas ilusiones, porque creo que solamente se va a hacer realidad en esta jornada. Hemos comenzado el día con algunas nubes, ya empiezan a abrirse los cielos, va a ser la tónica imperante en la próxima tarde, pero mañana la situación vuelve a cambiar. Uno de los grandes cambios que está gravitando sobre el futuro de la Feria Taurina de Bilbao durante la próxima Aste Nagusia es si mantendrá o no los 9 días que tiene en la actualidad. Hay un cierto run-run, un ruido de fondo que suena de forma incesante en los últimos años como consecuencia del bajón en la venta de entradas. La Feria Taurina desaparece en algunos lugares, en algunos pueblos, aunque en otros se apuesta por continuar. Y bueno ejemplo son las encargadas, donde llama la atención la cantidad de plazas que están repartidas por las distintas localidades, incluso por los barrios. Manu Coterón, creo que nos atiende ya, es el alcalde de Turchiot. Hola Manu, guardión.
Bien, aquí estamos.
Bueno, vosotros os salís de la media en cuanto a la celebración de fiestas relacionadas con los toros. Vosotros tenéis una tradición afincada, creo, desde principios del siglo XVII, que ha llovido mucho, no muchísimo.
Bueno, aquí pues es una zona de mucha afición al mundo del toro, de toda la historia que yo conozca y antecesores a mí. Uh-huh. Pues es un pueblo, pues bueno, como aquí también los eran ganaderos, los toros que se utilizaban aquí eran el monchino, se participaba con ellos, sí. Y en cada barrio pues tenemos una plaza de toros, unas plazas de toros. Somos un pueblecito muy pequeño, pero tenemos 4 plazas de toro, lo que quiere decir es que sí que estamos enganchados al mundo taurino.
¿Eh? Bueno, poco más de 500 habitantes, creo, a no ser que me corrija
claro,
el alcalde.
Claro, no, es así.
Poco más de 500 y 4 plazas, bueno.
Sí, sí, y no son plazas como para poder visitar. Si alguien quiere visitarlas un día, llame a la Casa Cultura y se les explica y se les enseña, porque la verdad es que están súper bonitas, cuidadas y ordenadas.
Bueno, creo pues que
como lo que requiere.
Claro, la novillada anual que hacen ustedes en Trucíos ha tomado ya una entidad propia. Y este sábado es cuando comienza la temporada.
Sí, este año, bueno, mañana tenemos recortadores, pero la novillada tenemos el sábado, que es una novillada de prestigio, una ganadería de prestigio. Bueno, hacemos las cosas, yo creo que dentro de lo que podemos, sensacionalmente bien. Tenemos una colaboración con el Club Taurino de Bilbao, que también nos ayuda y colabora con nosotros. Y claro, porque para nosotros como pueblo con lo que tenemos, pues hacemos lo que podemos, aportamos detalles, pero con el Club Taurino, que siempre está ayudándonos, creo que se hace una tarde de toros sensacional, bonita, muy agradable, en un entorno muy taurino. Uh-huh. Pues esto de la mañana, pues las calesas, paseando a la gente por el pueblo, con la banda. Sí, no, le damos un día muy especial, ¿eh? Por eso es algo especial
Claro.
la fecha esta para los toros en la zona nuestra, en la comarca de Enkarterri, porque aquí había muchos pueblos que hacían toros: Sopuerta, Villaverde, Carranza, pues, pero eso todo ya pues ha quedado en agua de borrajas.
Ya, ha ido desapareciendo.
Y pues ha desaparecido. Nosotros vamos a seguir manteniendo porque yo en su día cuando me presenté, pues bueno, tuve mucha gente que no va a hacer toros y yo dije, mira, mientras que yo sea alcalde de este pueblo, va a haber toros sí o sí. Porque es un compromiso que yo he cogido con el pueblo
Ya.
desde el minuto cero. Y entonces, mientras que yo esté, siempre va a haber. Y con las cosas, haciéndolas bien y en orden, pues es una novillada que hoy en día pues se habla mucho de ella, están muy entusiasmados los novilleros para venir a torear,
Bueno,
están mucha
novilleros,
gente.
ya me decía usted que lo hacen magníficamente bien con sus posibilidades. Déjeme que le pregunte antes, alcalde, ¿cuántos años lleva usted de alcalde de Trúchiros?
Yo 14.
14 años ya.
Sí.
Ajá, es usted un alcalde, es del PNV, que no lo hemos
Sí,
dicho.
del PNV, sí, sí,
Ajá.
sí.
Y me decía que, bueno, cuénteme, no, no, no lo hemos dicho todavía. ¿Cuál es el nombre de los novilleros de este año, que son los más prometedores de la temporada?
Pues ahora mismo no tengo ni un
Ya,
cargo.
ya me lo sé yo. José María Rosado y Manuel Domínguez.
Ese, y
¿Eh?
Manuel Domínguez, eso es, que
Que creo que él ha estado
estuvieron
en.
en la presentación que
Sí.
hemos hecho en el Club Taurino y estuvieron
Sí.
hablando, estaban muy ilusionados por venir a Trucillos porque era de un sitio que se hablaba mucho y que era en el norte. Son unos chavales súper majos y uno ha sido ahora también triunfador en Badajoz
Sí,
y
sí.
el otro está muy vinculado en la zona norte porque tiene mucha familia en la parte de San Sebastián. Y bueno, yo creo que va a haber un buen ambiente, un buen ambiente como siempre. Luego, pues también el homenajearle
A Iván
a
Fandiño, ¿no?
Fandiño,
Claro.
pues eso también va a ser un acto bonito porque Fandiño también ha toreado 3 veces en Trucíos y es bonito pues que el entorno, lo que rodea. Fandiño es una persona que nosotros pues le apreciamos, le queremos, porque ha sido el torero de aquí de la tierra, igual el más destacado del que ha habido en la historia, ¿no?
Ajá.
Y entonces, pues bueno, tener ese detalle.
También suma, ¿no, alcalde? Es que se puede
Hombre, que
hacer un
suma, ¿cómo no
plan,
va a sumar?
que se puede hacer un plan estupendo para pasar el día en
Luego
Trucíos, ¿no? ¿O qué?
estamos en un entorno, en un pueblo que, claro,
Por eso.
es un exageradamente bonito pueblo, ¿eh? Y tiene
Bueno.
historia de todo lo que se puede imaginar nadie.
Véndanoslo, alcalde. ¿Qué podemos ver? Además de disfrutar el sábado de esta novillada, si nos
Bueno,
acercamos a Trucíos, ¿qué hacemos?
el sábado no hay mucho más tiempo porque el ambiente, como es el ambiente, es un ambiente súper bonito y súper acogedor, pues no nos va a dar tiempo a poder ir
Hacer
a
mucho
visitar
más,
este
¿no?
castillo, aquel chalet, aquel palacio, el otro, porque
Vale,
claro, es
pero
un pueblo con mucha historia,
nos lo apuntamos
pero,
para otro día. ¿Qué hacemos?
hombre, mira, esto se puede llamar a la Casa de Cultura, que eso entras yo no soy un tío muy informático, porque yo soy aldeano, ¿sabes? Y entonces, pero te llamas a la Casa de Cultura, te ponen en orden, necesitáis un guía, necesitáis un esto, todos lo vamos a poner a toda la gente que quiera venir a este pueblo a ver este pueblo y los talentos que hay en el pueblo. Y los palacios y las casas y de todo lo que, porque podemos presumir de un montón de historia, ¿eh? Y pueden venir, llamar y se les pone aquí a la gente que quiera venir. Oye, queremos ir tal día a ver esto.
Y
Luego
nos lo
tenemos un
enseñan
parque
todo.
natural,
Ajá.
hombre,
Y alcalde,
y con gente documentada que sabe de qué habla, porque
y
tenemos en el pueblo gente preparada, ¿eh?
habrá que comer algo, ¿no? También. ¿Tienen
Hombre,
ustedes
comer y beber.
restaurante? Eso seguro, ¿no?
Hombre, tenemos aquí alrededor 3 o 4 restaurantes, se puede comer, yo creo que bastante bien, en un precio razonable, en un entorno agradable, pues creo que no es perder el día, creo que es ir a ganar un día y
Y a
pasárselo
descubrir
bien
algo que
y
igual no conocemos, estando tan
mucha
cerquita.
gente conocemos Cádiz, pero no conocemos Trucíos. Es triste, ¿no?
Pues es triste, efectivamente. Hay que ponerle remedio, alcalde, hay que ponerle remedio cuanto
Porque
antes. Mande un cotero.
vivimos a 40 minutos de Bilbao y parece que vivimos en Alfajarín, no sé.
Pues fíjate, que ha
Pues
sido un
estamos
placer
allí.
saludarle, alcalde. Nos vemos en Trucíos.
Muchísimas gracias, ¿eh?
A usted, agur.
Venga, es que ricasco un
Agur,
agur.
agur. Y así vamos a llegar a las 12:30. Ya sabes que te seguimos contando muchas cosas. Te vas a quedar con Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en COPE Más lo que hacemos hasta ahora es ocuparnos de la actualidad del deporte con este novelón que se enreda, que sigue ese lío con la salida de Nico Williams con el Barça, asegurando que pagarán, pero la semana que viene. Álvaro Rubio.
Hola, vaya saga, Vamos, ni el Señor de los Anillos ni Harry Potter, pero
nuevo
aquí
capítulo.
Lo de Nico y el Barça esperemos que se acabe el día 1, el día 2 de julio, es decir, la próxima semana, porque la novedad es que Laporta pues no le gusta que el Athletic ahora quiera controlar esas cuentas para que puedan inscribir al pequeño de los Williams. En la Real Sociedad hay una desvinculación, es la de Maguna, que va a ir a Leibar. El Deportivo Alavés está con la campaña de abonados súper contento, viento en popa, y además tenemos un fichaje en Baskonia y una cesión en Bilbao Basket, pero lo primero, el fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Que si el Athletic va a fiscalizar, que si John Uriarte va a controlar, que si el club rojiblanco hará que todo esto, pues es un control para que nadie se salte unas normas que todos cumplen menos el FC Barcelona. Lo de inscribir sin la regla 1-1, lo de poder fichar sin tener un duro y todas estas cosas. Vamos a escuchar a Joan Laporta hablar sobre el tema.
Nosotros no tenemos malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao. Ha habido últimamente, en estos últimos años, ha habido una serie de malos entendidos, de incidentes, pero no creo que por este motivo se pueda decir que el Barça tiene malas relaciones con el Athletic Club de Bilbao, que las tenemos ya desde hace muchísimos años. Por algo somos unos clubes con una historia pues muy amplia, ¿no?
Va a decir ahora Laporta que se llevan súper bien. Sobre el control que le quiere ofrecer o blindar el Athletic al Barça.
No lo entiendo, porque las reacciones que están teniendo, yo creo que ellos, con todo el respeto lo digo, cada uno que se ocupe de lo suyo. No entiendo que el Atlético de Bilbao vaya a hablar del Barça a la Liga. Esto no creo que corresponda, pero bueno, ya ellos sabrán lo que hay.
Y Pedro Morata, en Directo Gol, hablaba de las cuentas del conjunto culé.
El Barça no está en la regla 1-1, sino que está a aproximadamente 85 millones de euros de ingresos extraordinarios para estar en la regla 1-1. Eso no es que la Liga se lo tenga que decir al Barça, se lo ha dicho su auditor. Y el Barça sabe desde enero que tiene que arreglar el tema de la palanca de los palcos VIP o tiene que producir ingresos extraordinarios o ahorros por 85 millones para estar en la regla 1-1. Esa es la realidad.
Mañana otro capítulo más. De momento el Athletic hoy lo hace oficial, firma hasta 2027 a Urco y Zeta. Lo ha hecho genial en el Mirandés y al menos se gana la oportunidad de hacer la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Maguna Celaya se desvincula de la Real Sociedad. Marco Antonio Sandeola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues John Maguna Celaya jugará en el Eibar hasta 2028. El acuerdo está cerrado, rescinde con la Real Sociedad y vuelve a casa, porque él es de la ciudad armera. Con 24 años lo hace y con muchas ganas de despegar, desde luego. Imanol le hizo debutar, pero con la llegada de Geraldo Becker se quedó sin sitio. Desde entonces, nada, ni en el primer equipo ni en el Sanse. Y eso quizás sorprende un poco, porque es un jugador vertical, con gol, que se mueve bien en las tres posiciones de ataque, y porque el filial de la Real, igual que el Eibar, jugará en segunda la próxima temporada. En fin, la Real en todo caso se guarda un porcentaje de futura venta, por si en Ipurúa demuestra lo que aquí no quisieron ver.
En Ipurúa tienen un portero nuevo, se llama Luis López, 24 años y mide 1,97 m. Llega del Mirandés y es de la cantera del Real Madrid. Se compromete hasta el 2027. En el Deportivo Alavés se alcanza ya la cifra del 96% de las renovaciones en la campaña de abonados y los que faltan es los que estaban en la lista de espera. Y en baloncesto, para terminar, dos noticias. Melvin Panchar de Bilbao Basket ficha por Unicaja, pero se va a quedar aquí en calidad de cedido una temporada más. Y Clement Frisch es la primera pieza del nuevo Baskonia para la temporada 2025-2026. Así que tenéis cara nueva por Vitoria, Susana.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Pra toda a brilha de inocência e na mente desvitaiada, temporal talvez tamainá. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:36 y vamos a descubrir un libro. Su trayectoria literaria comenzó con la publicación de su primer libro, Cuentos de fin de semana, en 1998. Influenciado por la narrativa de Julio Cortázar, Jorge Luis Borges o Juan Rulfo, encontró su propio camino, lo que le valió para alzarse con el premio Alfaguara de novela en el año 2023. Ahora está presentando internacionalmente Mamita, su última novela comparada, en Bilbao. Hoy nos acompaña el escritor peruano Gustavo Rodríguez. Buenos días, Gustavo.
Hola, Susana. Encantado de estar aquí.
Bueno, ¿qué es Mamita? Aunque por el título ya se puede intuir mucho, ¿no?
A ver, Susana, imagínate que eres escritor.
Ya tu me gustaría, ya.
Tu mamá va a cumplir 90 años dentro de poco y sí, te desliza esta idea, ¿no? De que ya solo le queda vida y ganas para leer un libro más en su vida. Entonces, ese libro lo tienes que escribir tú.
Que no hace falta que te diga más, ¿no?
No,
guante y tú lo recoges.
Exactamente. Entonces, Mamita es la historia de cómo diablos hace un escritor como yo para escribir contra el tiempo una novela que le debe desde hace mucho, mucho tiempo a su madre, ¿no? Es eso, en realidad.
¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir el libro?
Bueno, depende cómo me sitúe mentalmente, ¿no? Podría decirte que toda una vida,
yeah,
desde que mi abuela, la mamá de mi mamá, me contaba estas historias fascinantes de la Amazonía peruana, cómo conoció a su marido, que sí, era un gran patriarca, un hombre, un millonario en la época del caucho, que es una época problemática en la Amazonía, ligada al genocidio, ¿no? Es impresionante eso. Y yo desde niñito he escuchado estas historias y no las aquilataba. Con el tiempo he ido dándome cuenta de que son historias o una historia fascinante. Y recién hace 10 años fue que hubo un gatillador que me di cuenta, no, esto ya tengo que contárselo a mi madre. Uh-huh. Un día mi madre, ya tenía 80 y algo años, recibe la invitación del Banco Central de Reserva del Perú, el que emite la moneda, los billetes, la moneda.
¿Los soles?
Los soles, en efecto. Y la invitan, ¿por qué? Porque se iba a lanzar una nueva moneda de sol que todos los peruanos íbamos a llevar en el bolsillo, donde en el anverso figura la efigie del gran palacio que su padre mandó a erigir junto al río Amazonas hace 100 años, 100 uh-huh. años atrás, ¿no? Y cuando yo la vi ahí a menudita junto a esta moneda, digamos, en la ceremonia, dije, no, Gustavo, acá hay una historia que vale la pena y tienes que dársela. Y digamos, ese es el gatillador. Y desde entonces he estado dudando cómo escribirla y recién hace un par de años decidí cuál era el tono.
Sí. Claro, es que aquí hay dos elementos que me estás contando. Por una parte está la memoria familiar, uh-huh. la memoria de tu familia, de esos antepasados, porque te has remontado un siglo atrás, pero por otro lado me imagino que se encuentra tu propia relación con tu madre, uh-huh. ¿no? Entonces, equilibrar esos elementos es
totalmente.
Lo que
hay, ¿no? Y es complicado, y fue complicado para mí, cómo equilibrar eso, cómo encontrar el tono adecuado, porque hace 10 años... lo que yo pretendía era, le voy a entregar a mi madre una novela histórica de esa figura que fue su padre.
Sí.
Pero con el tiempo me di cuenta de que no es mi registro. Mi registro es más la literatura de los afectos, las épicas domésticas. Y finalmente me salió esta gran, no sé cómo decirlo, es una novela poliédrica. Te diría, ¿no?
Pero es difícil de clasificar eso, ¿no?
Sí, porque incluso...
Ponerle una etiqueta.
Incluso tiene visos metaliterarios. O sea, me refiero a que, como es la novela de cómo diablos hace un escritor para escribirle contra el tiempo esta novela a su madre, pues resulta que también se cuelan reflexiones sobre cómo escribimos los escritores, cómo es la trastienda, ¿no? De la escritura. Y eso yo me he dado cuenta de que a los lectores, a las lectoras, les fascina también.
Claro, porque es la parte que no se ve, que no se conoce, ¿no?
Y yo la pongo ahí en evidencia, ¿no? Entonces, es una novela a la que se le puede entrar por distintas maneras, sí.
Bueno, pero a mí lo que me interesa especialmente, llegados a este punto, es saber qué te ha dicho tu madre, cómo ha recibido ella el libro.
Bueno, Susana, te agradezco la pregunta porque me obliga a hacer esta confesión. Yo, yo quería que la realidad... copiara a la ficción, a la novela, ¿no? Entonces, sí, cuando la terminé, la hice imprimir en letra grande, la encuaderné y se la llevé como un niño que le lleva una tarjeta
claro.
de cartulina hecha con crayones, sí, sí. solo que en este caso más sofisticada la tarjeta, ¿no? Y se sorprendió, yo creo que se sorprendió a media, yo creo que ella sabía que le tenía que entregar eso,
¿no?
sí. Y cuando volví me dijo que le había encantado. Y eso que es problemático lo que pongo ahí, ¿no? Pero creo que lo hago con ternura y con humor también, porque la vida es así, pues, ¿no? La vida es así, es tragicómica.
Uh-huh. ¿Te ha ayudado escribir, mamita, para reconciliarte quizá con determinados aspectos de tu pasado o del pasado de tu país?
Sí, sí, me ayuda a entenderlo mejor porque, a ver, la época, lo voy a decir de otra manera... la relación entre mi abuelo y mi abuela implica una asimetría tremenda de poder. Porque mi abuelo era un ser poderosísimo. Yeah. Mi abuela era la hija de una de sus amas de llaves, la verdad. Mm. Ahí ya hay un gran conflicto, hay una gran, un
ahí
gran
hay
drama.
Un escalón, ¿no? Ya
exactamente,
de
¿no? Había una diferencia de edad. La época del caucho, digamos, no es muy feliz. Implicó el genocidio de 7 etnias ahí en la Amazonía. Sí. Mm-hmm. Entonces, pero el hecho de ir contándole esta historia a mi madre y por ende a los lectores, y desde la ternura y el cariño, también implica ser objetivo y me enseña, yo me llevo la enseñanza, ¿no? De que no hay que analizar el pasado estrictamente con ojos del presente.
El presentismo famoso, ¿no?
Pues exactamente, porque sí. Si analizáramos el pasado con los códigos del presente, pues todos nuestros ancestros deberían estar en el infierno. Entonces, digamos que es así un ejercicio objetivo, uh-huh. o que ha tratado de ser objetivo.
Esa época de la que hablas, yo no sé si en Perú será conocida por los peruanos de a pie. Aquí, desde luego, no nos suena de nada.
Pues fíjate, Susana, que no lo es tanto, sobre todo en las zonas más próximas al poder, en las zonas más urbanas, que es la historia de mi país o de nuestros países en regiones colonizadas. Es decir, hace 100 años hubo este genocidio, no se habla en los libros de historia. Vargas Llosa lo tocó en una novela hace 15 años, más o menos, en El sueño del Celta. Pero hace 15 años hubo una masacre también en la selva peruana y se sigue sin hablar de eso, sigue siendo un gran territorio hermosísimo, pero proclive a la explotación. Entonces, digamos que escribir en mi país de lo que ocurre hace 100 años es escribir también de lo que está ocurriendo ahora, de alguna forma.
¿Y cómo lo han tomado en Perú?
La novela ha salido recién hace un mes en Perú. Digamos que...
Que todavía hay que darle tiempo, ¿no?
Pero tengo la suerte de que ya he recibido reseñas y críticas muy, muy, muy halagüeñas, y estoy contento por eso. Y sobre todo de lectoras, lectores que se han emocionado y han visto que lo que fue mi historia familiar les ha servido a ellos para también reflexionar en sus propios mitos familiares, ¿no?
Pues entonces eso, que me imagino que para un escritor tiene que ser un regalazo.
Es un gran regalo, sí.
Pero el mejor regalo el que ha recibido tu madre, que al final es la destinataria de esta novela. Gustavo Rodríguez, mamita, muchísimas gracias por haberte venido hasta aquí.
A ti, Susana, ha sido
suerte
muy grato.
Suerte con ella.
Gracias.
Por lejos de antes, amorcito, ahí te encontraré. Por lejos que estés, cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que antes, amorcito, ahí te encontraré. También. ¡Esto es!
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Vamos a ver cómo se encuentra el tiempo y sobre todo qué nos va a esperar o qué nos va a deparar las próximas horas. Nos lo cuenta ya desde Euskalmet Miriam. Hola Miriam, Eguerdión.
Hola Eguerdión.
Bueno, parece que se empiezan a abrir los cielos ya, ¿no?
Sí, todavía tenemos bastantes nubes en algunos puntos, pero bueno, ya se están abriendo algunos claros y la tendencia será a que a lo largo de la tarde esos claros sean cada vez más amplios. Así que es cierto que en algún punto, sobre todo en zonas de la vertiente cantábrica, quizás no llegue a despejar por completo, pero en general esperamos un ambiente más soleado de cara a la tarde. El viento va a soplar de componente norte y contendrá el ascenso de las temperaturas. Hoy ambiente más fresco, con máximas de unos 22, 23 grados en la costa y subiendo hasta los 25, 26 grados por el interior.
Pero me parece que eso es casi un espejismo que no va a durar porque mañana vuelve el calor.
Sí, mañana ya comienzan a recuperarse las temperaturas, ¿eh? Aunque todavía mañana las máximas van a ser agradables, ¿eh? Sin que el calor apriete. A lo largo del domingo, del fin de semana, sí que el calor será cada vez más intenso, especialmente el domingo. Mañana empezaremos el día con algunos bancos de niebla, nubes bajas también en zonas de la vertiente cantábrica, y las temperaturas nocturnas serán incluso un poquito más bajas que las de hoy. Va a refrescar más durante la noche. Y luego durante el día el sol estará presente durante muchas horas y contribuirá a que suban las temperaturas, ¿eh? Pero máximas agradables, de unos 25 grados en la costa y subiendo hasta los 28 o 30 grados en el interior.
Gracias, Miriam. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Hoy el termómetro nos da un respiro térmico, pero aún así nos vamos a ir hasta las playas de Vizcaya. Josu Galfasoro es portavoz de Cruz Roja. Hola Josu, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, ¿se nota ese respiro en la playa?
Sí, sí, porque hay está la temperatura un poquito más baja. Tenemos en este momento, de todas formas, hay 25 grados, ¿eh? O sea que tampoco está tan mal. Y sí se nota baja afluencia de gente en estos momentos.
Bueno, ¿y cómo están las banderas? ¿Qué podemos encontrar?
Pues las banderas tenemos un poquito revueltas, porque tenemos cuatro playas con bandera roja, por lo tanto el baño prohibido, que son la playa de La Arena, Barinache, Arrietarache, Abedíbil y Laga. Luego tenemos ocho playas con bandera amarilla, el baño con precaución, que son la playa de Ereaga, Arrigúnaga, Gorrondache, Baquio, Arichachu, San Antonio, Laida y Carraspio. Y el resto, bandera verde.
Está hoy, por tanto, la cosa un poquito más revuelta. Hablabas de 25 grados de temperatura ambiente, pero ¿y en el agua seguimos con los 21, no?
En el agua seguimos con los 21, sí. Subió ayer esas décimas hasta conseguir los 21 y ahí seguimos.
¿El horario de mareas cuál es?
Pues mira, la bajamar estaba abarcada a las 10:47 horas y la pleamar va a ser a las 17:04 horas.
Gracias, Josu. Buena jornada y hasta mañana.
Lo mismo, hasta mañana, Gur.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto. El de casa, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Es la 1:10 de la tarde y hoy vamos a mirar hacia el sector de los bosques y de la industria maderera vasca. ¿Por qué? Pues porque esta tarde se desarrolla en la granja de Arkaute el Basquegur Eguna 2025. Es el encuentro anual del sector forestal y maderero de Euskadi. Una jornada para compartir, conversar y analizar el futuro de esta actividad entre quienes trabajan en ella, propietarios, gestores, comerciales, industriales. Bueno, entre otros van a participar Federico Saiz, que es presidente de Basquegur. También va a asistir Irolacho Unamunzaga, ella es la directora de Neiker y nos atiende ya al otro lado del teléfono. Eguerdion, Olach.
Eguerdion.
Bueno, ¿cuáles dirías que son los retos actuales que afronta el sector?
Sí, bueno, pues el sector forestal de Euskadi, como cualquier otro sector, pues en estos momentos tiene que hacer frente a retos muy complejos, ¿no? Que combinan diferentes dimensiones económicas, sociales y climáticas. Entre los diferentes retos, pues destacaría el primero, el desafío relacionado con la salud de la madera, que ya de los bosques, que ya estamos viendo en los últimos años que al final está poniendo en jaque al sector. También destacaría el cambio climático. Estamos viendo que el cambio climático ya lo tenemos aquí. Lo que supone es que vamos a tener temperaturas más altas, menos agua y más riesgos pues, de problemas que quizás en estos momentos no lo teníamos en el bosque y ahora sí que los tenemos, como podrían ser, por ejemplo, los incendios. Y también relacionado con el primer punto que he mencionado, pues nuevas enfermedades que hasta ahora no las teníamos. Y otros dos grandes problemas importantes, uno sería el relevo generacional y también pues el garantizar la rentabilidad y que las explotaciones sean más competitivas para asegurar la viabilidad a largo plazo. Entonces, desde la parte de investigación, creemos que la investigación y la transferencia del conocimiento es fundamental para abordar estos retos que tiene que abordar el sector. Por eso, desde la parte más de investigación que le corresponde a Neiker, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, pues estamos trabajando en los últimos años en un plan de mejora forestal de Euskadi que llamamos Euskobasoa 2050. Uh-huh. Y que el principal objetivo sea investigar, principalmente para hacer frente a estos retos, pero sobre todo también transferir al sector el conocimiento que vamos generando en cuatro líneas de investigación. Una, la mejora genética. Otra, la sanidad, la restauración y también relacionado con la mejora genética, pues el uso de la biotecnología, que en este momento pues, nos da una oportunidad importante para minimizar los tiempos que necesitamos en la mejora genética convencional.
Uh-huh. Han mencionado el pino concretamente. ¿Cuál sería el objetivo para la mejora genética del pino y en qué líneas está trabajándose ahora mismo desde Neiker para ello?
Vale, pues dentro de la mejora genética lo que estamos buscando es cuáles serían las propiedades más adecuadas que tiene que tener, digamos, un pino, lo que llamamos el pino élite, diríamos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos en cuenta diferentes factores. Tenemos en cuenta factores de tolerancia a los estreses, pues al estrés climático, por ejemplo, que hemos mencionado, al agua, temperaturas elevadas, también a nuevas enfermedades, pero también tenemos en cuenta qué es lo que necesita la industria, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que trabajar muy de la mano también con la industria, no solo con la parte más del clima, que obviamente es fundamental, pero también desde la parte de la industria. Entonces, tenemos en cuenta diferentes factores de producción, factores de calidad y factores de tolerancia a esos estreses, y al final lo que intentamos es, con la mejora genética, pues producir esos pinos élites que van a ser pues, los que nos van a tener todas estas características. Entonces, lo primero que hemos estado haciendo en los últimos años es analizar la diversidad genética del pino radiata para evaluar la resiliencia y la adaptabilidad que tiene, es decir, conocer exactamente cómo son nuestros pinos, ¿no? Y es importante que tengamos una variabilidad genética alta, porque al final si ponemos lo de siempre, pues todos los huevos en la misma cesta, cuando tenemos un problema importante, pues las consecuencias son muy drásticas, ¿no? En este sentido, si tenemos una variabilidad genética pues con pinos que pues, unos sean más resistentes a altas temperaturas, unos sean más resistentes a X enfermedades, unos tengan garantizadas la producción, etcétera, bueno, pues cuando hay un problema van a ser mucho más resilientes. Entonces, en este sentido, también hemos creado huertos semilleros para generar semillas mejoradas con una mayor variabilidad genética y luego posteriormente estas semillas las trasladamos a plantaciones piloto donde vemos realmente si estas semillas que hemos mejorado genéticamente pues se adaptan a esas condiciones que estamos buscando.
Claro, y es que al final la biodiversidad resulta clave para contar con bosques sanos y resistentes,
sí.
¿No?
Sí, totalmente, totalmente. Tenemos que elegir las especies que mejor se adaptan o más adecuadas pues para cada zona, teniendo en cuenta no solo el clima actual, que eso es un problema grave, pero también el clima del futuro, ¿no? Que es lo que viene y estamos en un momento que estamos viviendo de cambio climático, tenemos un futuro incierto en con diversas condiciones climáticas y eventos extremos pues que vamos a tener que hacer frente y esto lo vamos a tener que tener en cuenta también. También el estado de nuestros suelos lo tenemos que considerar. Los suelos más típicos de Euskadi poquito a poco se van a parecer más a los del Mediterráneo porque tenemos el clima pues al final más templado, con menos agua y nos tenemos que adelantar a esos escenarios futuros que vienen, ¿no? Entonces estamos poniendo el foco pues en diferentes especies que vemos, pues por ejemplo, que estamos poniendo en foco en pinos que sobreviven en zonas climáticas del sur de Portugal, que creemos que es un clima que más se va a asemejar al clima que vamos a tener. Pero como decía, pues al final lo que tenemos que tener en cuenta son muchos factores para conseguir qué pinos o qué especie es la que más se va a adaptar a nuestras condiciones, siempre y cuando también responda a las necesidades que tenga la industria, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues al final trabajamos con muchos factores e intentamos que los pinos del futuro, que nuestro bosque del futuro, pues haga frente a estas condiciones de cambio climático y también responda pues a las necesidades que tiene la industria.
Hay que conjugar varios intereses, pero lo que está claro es que la salud de los pinos es un gran reto.
Sí, eso lo estamos viendo muy bien, lo conocemos muy bien en lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Para eso estamos trabajando muy cerca con el sector, codo a codo con todos los agentes del sector para buscar pues cuáles son las mejores soluciones. Soluciones que empiezan pues en técnicas de diagnóstico tempranas que nos den pistas pues de cómo están enfermando, qué problemas podemos tener, conocer también muy bien la virulencia y potenciales estrategias de control. Y también estamos evaluando pues qué estrategias de manejo pueden ser las más adecuadas en cuanto a pues, sustancias naturales más eficientes, etcétera. Y en paralelo estamos trabajando en este tema que he mencionado de la mejora genética, en intentar producir árboles que sean más tolerantes a estas enfermedades. Entonces estamos trabajando pues muy de la mano también con Nueva Zelanda, que tienen un programa de mejora genética que destaca pues por la tolerancia de sus pinos y el rápido crecimiento que tienen, y también estamos evaluando si podríamos utilizar pues estas especies, etcétera. Entonces, bueno, al final creo que es un problema que lo tenemos que abordar desde muchísimos, teniendo en cuenta muchos factores que comentaba, pues desde con la mejora genética, teniendo en cuenta muy de la mano que necesita el sector y teniendo en cuenta pues todo lo que podemos aportar y trabajando. Yo creo que aquí fundamental es la colaboración, escuchar al sector y trabajar pues codo a codo con ellos.
Qué curioso, pero vamos a cambiar un poquito el paso porque creo que recientemente han puesto en marcha en Bermeo un martelescopio. ¿Qué es exactamente esto y para qué va a servir?
Sí, pues un martelescopio es un aula experimental forestal. Es un aula experimental forestal que llevamos a un bosque. En este caso nos ha cedido un espacio el Ayuntamiento de Bermeo y lo que nos permite es simular diferentes condiciones de manejo para evaluar esas condiciones de manejo, qué efecto tienen, qué impacto tienen ecológico y también qué impacto tienen en la rentabilidad económica. Entonces, esto se trata de ensayar diferentes manejos y ver el impacto que tienen y trasladarlos también al sector, ¿no? Y entonces, entre todos, pues definir cuál sería el mejor manejo que se adapte a las nuevas condiciones y a las necesidades que tiene el sector. Entonces, es un aula experimental que, en lugar de hacerlo en laboratorio, pues que las condiciones siempre son mucho más controladas y es mucho más difícil de replicarlo, porque realmente claro. No estás... Sí que simulan las condiciones que puestas en el campo, pero al final estás trabajando en las condiciones de laboratorio, ¿no? Lo que llevamos es laboratorio, el laboratorio al bosque, en este sentido. Entonces, bueno, pues es una parte muy importante para nosotros.
Hacía referencia antes a la necesidad de trabajar codo con codo con los grandes agentes del sector. Hoy en Basque-Ureguna se va a hablar de la unidad mixta forestal gestionada entre vosotros, entre NEIKER y ASI. ¿Y esto de qué se trata exactamente?
Lo que estamos viendo es que, aunque trabajamos de forma muy coordinada, pues sí que es verdad que en este momento que está viviendo el sector, la transferencia del conocimiento se tiene que hacer de una forma muchísimo, muchísimo más rápida, y tenemos que trabajar conjuntamente lo que es la parte más práctica y lo que es la parte más de investigación.
Pues interesantísimo y muy curioso todo lo que nos ha contado Lacha Unamunzaga, directora de la Fundación NEIKER. Mil esker.
Mil esker, Suey.
Agur.